Venga.
Viene Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador!
Es que puede ser el mejor momento que hemos protagonizado en esta casa, o sea...
Es que estuvo ahí, ¿eh? Ahí. Estuvo ahí.
No puedo, tío, no puedo.
Estamos creando un monstruo.
A ver, el partidazo el viernes. Gato lee el mensaje de un oyente que justo estaba escuchando el Oasis de Libertad. A ver,
¿qué estás mirando ahora?
No, quería leer el recibimiento que hemos tenido.
¿Dónde?
En Twitter.
¿Pero de qué?
Para anunciar el...
¿Quién ha puesto un tuit?
Sí, mira.
A ver, a ver.
Sí. La mayor reunión de tetrapléjicos mentales con coeficiente borderline, desechos humanos, carne de psiquiátrico. No había visto tanto juntos en mi vida. Penoso y vergonzoso. Esta es la descripción de lo
¿Eso qué era? ¿Eso qué era? ¿Un grupo de música?
¿Un oyente?
Pero hoy no, un tío que nos quiere mucho.
A ver, léelo otra vez.
La mayor reunión de tetrapléjicos mentales con coeficiente borderline, desechos humanos, carne de psiquiátrico. No había visto tanto juntos en mi vida, pero no soy vergonzoso.
Joder, ¿eh? A mí estas muestras de afecto me emocionan.
Es tremendo. Tiempo de juego el sábado. Vamos a hacer un experimento. Vamos a escuchar secuencia del penalti a Endrick en el Real Madrid español. A ver.
Se va Endrick y... ¡Penalti!
El agarrón es tan insistente que es una amarilla mínima.
Pero aparte, el jugador español se ha arriesgado mucho. Suéltalo un poco antes.
A ver, agarrón.
Las manos terminan dentro, es verdad.
Penalti.
¡Lanza
Kylian! ¡Gol! ¡Marca Mbappé!
A ver, COPE Cataluña, tiempo de español. Javier de Aro, a ver cómo lo veo, si lo veo igual que Lama.
Se acaba de inventar un penalti, Manuel Montero. Es un cobarde, es un cagón. ¡Es fuera del área! ¡Eres muy malo! ¡Es que no es penalti, por Dios! ¡Que tú lo has inventado tú porque estás en el Bernabéu! ¡Y eres un cagón! ¡Eres un cagón! ¡Y el Liner otro más! ¡Y pita penalti! ¡Venga, hombre, va! ¿Quién está en el VAR, por favor? ¡De Burgos Bengochea, hombre! ¡Ricky! ¡Está Ricky en el VAR! ¡No pintamos una mierda! ¡No pintamos una mierda! ¡Pero una mierda como un palo! ¡Va a chutar Mbappé! Gol de Mbappé, 4-1. Bueno, es igual ya.
Magnífico.
A ver, saltamos al 9 porque para entrar en este programa todavía hay que tener categoría y el del 8 no la tiene. 9. Osasuna Las Palmas, tiempo de juego, el sábado. Nostrapacus y Dobarracus. Dobarracus. Ah, Dobarro, sí, claro. Sí. A la limón, a ver.
Bueno, es que os digo una cosa, que es que tal y como está discurriendo el partido, está dejando una ocasión increíble en Las Palmas de ganar.
Sí,
Es que Osasuna merece claramente perder este partido.
Es que Las Palmas merece ganar, está jugando muy bien.
Sí, aunque Osasuna sigue impreciso.
Está peor Osasuna que la primera, yo creo.
Osasuna está horrible, pero eso habilita al equipo canario a jugar bien al fútbol, a tener la posesión, a generar ocasiones. Juega eso, la pone para Rubén García, maneja en campo ajeno, cuidado con este balón. Aymar, Oro, gol de Osasuna. Mira.
¡No! ¡Lo habéis clavado!
¡De Osasuna! ¡Si es que no puede ser!
Ya se hacen a dúo estas
cosas.
No,
tal cual.
Ya es que es, vamos.
Tal cual. A ver, TikTok de Fouto. ¿Cómo? ¿Fouto tiene TikTok?
Tiene, sí, sí.
Ah, no lo sabía. Escuchamos a Isaac haciendo méritos para presentar la linterna de la iglesia en COPE. A ver.
Después de mi vídeo enseñando el San Fermín que hay justo en el banquillo de Osasuna, tengo que deciros que habéis estado muy atentos al vídeo. Digo muy atentos porque he dicho que San Fermín era el patrón de Pamplona y de Navarra. Y no es así. San Fermín es copatrón de Navarra junto a San Francisco Javier. Y el patrón de Pamplona, de la ciudad, de la capital de Navarra, es San Saturnino.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, Fouto.
Es que Fouto... Sí. Hombre,
padre Jesús Luis,
soy Jesús Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, creo que eso debería ser tema. Encantado de estar en deportes también contigo, sí, además de con, sí, Carlos. Oye, sí, que este debería ser tema del tertulio. No hubiera estado bien una riña como, sí, así simpática con Ciro, Fouto, Lama y Santi Cañizade.
Sí, pues muy, no, bien. Pues sí, Aragón Radio, el sábado, Zaragoza-Levante. El daño que está haciendo Angelito García es universal. ¿Cómo llamaron al portero del Real Zaragoza, Gaitán Pusán, después de hacer un paradón?
Cuidado que la tiene Morales. Morales con Brugué. Brugué que puede rematar al palo. Al palo juego con Carlitos Álvarez. Pusán. Pusán. Pusán ha salvado al Zaragoza. ¡Vaya parada de Pusán! Apareció donde no podía aparecer nunca. El bueno de Gaitán Pusán salva al Zaragoza. Gaitán se hace con la pelota por alto. ¡Aplaude la Romareda! Este es el plebiscito de la Romareda para Pusán. Gaitán Pusán, don Gaetán, el santo 2.
Don Gaitán Pusán Parera.
Le Messier Pusán.
Qué bueno. Qué bueno, qué daño. Qué daño. Angelito, bueno, enhorabuena, has creado un estilo. Angelito, no, Angelito.
¿Qué?
Has creado un estilo.
No, sí, no, que estaba, que estoy súper despierto, tío, ¿qué pasa?
Sí.
Por cierto, sí. Angelito, ¿se ha retirado Rafael Barán?
Sí, se ha retirado Rafael Barán Parera.
Muy bien. A ver, YouTube, en la entrevista de Jordi Wild a Tebas, el presidente de la Liga se acordó del Grupo Risa.
Y en esa denuncia no hubo condena. Que fue el Levante Zaragoza.
¿Y por qué no hubo a condena?
Falta un pelín de prueba, ¿no? Siempre digo que, vale, que en el mundo del derecho, la verdad, se ríen algunos que hacen la radio por la noche en la COPE. Siempre es una frase que digo, yo la verdad real me la sé. La jurídica la tengo que demostrar.
Claro.
Verdad real, la verdad jurídica.
Hola, Javier.
¿La habéis aprendido? Hey, buenas noches. Hey. Tenemos una novedad en la Liga. Vamos a comprar la Copa América.
Muy bien, pues oye, disfrutadla. Que tenemos que irnos, que ha sido un placer esta noche.
¿Sí? Venga, sí, pues entonces bien, nada. Pues,
ha sido un auténtico placer. Escuchamos favor, la llamada.
El placer siempre es nuestro. Hoy nos has tratado tan bien que vamos a renovar.
Perfecto. Sí. Estáis renovados hasta 2027. Perfecto.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Pues ahora vamos a volver a recordar que los de William Hill se han venido muy arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el derbi, para el partidazo del fin de semana entre el Atleti y el Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana volvemos a las 11:30. Tiempo de juego por la tarde y después partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Finalizado el partidazo, toca poner las calles, así que gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo pido a los ponedores que esta noche le presten atención a nuestro temazo del día, porque vamos a hablar de un asunto que nos afecta a todos y que siempre genera debate y también controversia. Hoy más que nada lo digo porque te voy a hablar del tabaco. Bueno, pues resulta que Bruselas ha pedido a los países de la Unión Europea que prohíban fumar en espacios abiertos. Claro, ahí tengo que lanzar un montón de preguntas en este aspecto. ¿De qué espacios estaríamos hablando? Bueno, pues la medida lo que hace es pretender que las terrazas de restaurantes y bares, también en los parques y también las paradas de transporte público sean espacios libres de humo. Y ojo, porque el plan que propone la Comisión Europea incluye tanto el tabaco, digamos, convencional, como los cigarrillos electrónicos, pues también estén incluidos. De todos modos, hay que subrayar que esto es una propuesta porque la competencia final está en manos de los países miembros de la Unión Europea. Y como te puedes imaginar, pues claro, ya hay reacciones de todo tipo. Por ejemplo, los hosteleros están rechazando esa recomendación de Bruselas de prohibir fumar en las terrazas. Creen que perjudicaría a su negocio. Sin embargo, en la calle hay reacciones de todo tipo. Según se pregunta a la gente que fuma o no, pues claro, la gente responde de una manera o de otra. Y los médicos sí que están pidiendo prohibir fumar en terrazas y playas. Los datos no dejan lugar a dudas. El tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y también morbilidad evitable tanto en España como en el resto de los países desarrollados. Por cierto, si has escuchado la palabra morbilidad y te estarás preguntando qué significa, pues te diré que la morbilidad es la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Bueno, pues atención, porque se estima que el consumo de tabaco es el responsable del 90% de las muertes por cáncer de pulmón, del 95% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del 50% de la mortalidad cardiovascular. Y a esto hay que sumar que el humo ambiental del tabaco es causa de mortalidad, enfermedad o discapacidad por consumo pasivo o involuntario. Bueno, pues para seguir profundizando en este asunto, que como te decía nos afecta a todos de una manera o de otra, voy a saludar ya a Raquel Fernández Mejina, que es la presidenta de la ONG No Fumadores. Raquel, muy buenas noches.
Buenas noches, Fulpo.
Gracias por estar poniendo las calles. Esta, no te habías visto en otra, estaba a estas horas de la madrugada, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no.
Oye, Raquel, lo primero que quiero preguntarte es que ¿qué primera valoración hacéis desde No Fumadores en esto que está planteando ya Bruselas de prohibir, bueno, pues el tabaco en espacios abiertos?
Bueno, evidentemente una valoración muy positiva. Es algo que no solo desde España, la Comunidad de Control del Tabaco, sino a nivel europeo se iba pidiendo hace mucho tiempo. De hecho, esta recomendación tenía que haber salido el año pasado. Llevaba con un poquito de retraso, bueno, con mucho retraso, si tenemos en cuenta que cada momento que le damos a la industria del tabaco para seguir consumiendo ese producto, pues son personas que mueren y enferman. Pero llega en un momento muy bueno a nivel nacional, porque llega en un momento en el cual tenemos en el Ministerio de Sanidad a una ministra que ya quiere luchar contra el tabaco, uh-huh. Está moviendo ficha, tanto ella como su equipo, uh-huh. Que ha llevado a Consejo de Ministros el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo, que precisamente se mueve en esa línea de aumentar los espacios sin humo, por lo cual esta recomendación europea está en completa sintonía con las intenciones del actual Ministerio de Sanidad.
Uh-huh. Hay que tocar todos los palos aquí, Raquel. Por ejemplo, los hosteleros, ya se escucha en la introducción que te he hecho, se están quejando. Ahí vosotros, desde No Fumadores, desde vuestra ONG, ¿qué tenéis que decir vosotros al respecto?
Bueno, varias cosas. Uh-huh. Una, los hosteleros ya se quejaron hace 14 años cuando hablamos de prohibir fumar en interiores de hostelería. Sí. Si va a terminar el mundo, si van a acabar los empleos de los camareros y no nadie iba a consumir en hostelería. Esto no ha ocurrido. Uh-huh. No solo eso, ha llegado la pandemia del COVID y se ha prohibido fumar en muchas terrazas de hostelería y no es que no hubiese clientes, es que había lista de espera para ir a las terrazas. Uh-huh. Por lo cual, realmente muy ingenuo tiene que ser una persona para creer que la hostelería de este país se va a terminar porque no se pueda fumar en ella.
Exacto.
Somos un país que Exacto. sociabiliza en la hostelería.
Exacto.
Y va a seguir teniendo clientes siempre. No solo eso, además de seguir teniendo clientes, puesto que el 70% de la población somos no fumadoras, le hacemos un favor a ese 70% de fumadores que quiere dejar de serlo, porque muchos de esos cigarrillos que se fuman son cigarrillos sociales. Cuando esos cigarrillos sí. ya no tienen el mismo placer porque nos es más incómodo levantarnos, irnos más lejos, no sé qué, fumamos menos, por lo cual realmente les vamos a ayudar a dejar de fumar. Pero es que además vamos a tener unos trabajadores de hostelería que, primero, no van a estar siendo discriminados en su puesto de trabajo, expuestos a un humo cancerígeno. Recordemos que entre esos trabajadores de hostelería también puede haber, por ejemplo, mujeres embarazadas, pacientes oncológicos, respiratorios, cardíacos, por lo cual realmente la hostelería va a tener además un personal mucho más sano, que va a tener menos bajas por enfermedad. Pero también otra cosa, también tenemos que tener en cuenta que las mayores voces críticas entre los hosteleros vienen de la patronal hostelera, por así decirlo, de la Asociación de Hostelería. Hostelería de España, que es la principal asociación hostelera de nuestro país, tiene como colaborador, y así lo podéis comprobar en su página web, a Phyllis Morris y a la Mesa del Tabaco. Entonces hay que preguntarse si realmente están velando por los intereses de los hosteleros o realmente están velando por los intereses de la industria tabaquera.
Qué interesante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, Raquel, y sobre todo cómo lo estás contando, porque yo pensaba que cuando se empezaron a, bueno, pues a modular los espacios de fumadores, no fumadores, el empresario tenía que crear una mampara en los sitios, pues que no lo íbamos a aceptar, y al final la población española fumadora lo ha aceptado perfectamente. Yo creo que la población fumadora en España sabe que es algo que se tendría que quitar del medio, el fumar. Y que, oye, estas cosas les viene bien también, que donde, bueno, pues para dar el paso de dejar de fumar, y que hay gente que está echando un cable para que no se fume. Yo no sé si los fumadores pasivos que están trabajando en esos espacios laborales son conscientes de lo que se sufre. Aquí tenemos que reflexionar, porque lo has contado muy bien. Mujeres embarazadas que puedan estar trabajando en la barra de un bar donde haya un espacio de fumadores, puede ser un sitio bastante complejo.
Sí, claro, efectivamente. Siempre tenemos que tener en cuenta esas personas que no son clientes y que no se pueden decidir, pues hoy no voy ahí, sino que se tienen que tragar ese humo. Pero bueno, el ampliar los espacios sin humo al aire libre sirve para desnormalizar el consumo de tabaco, para que las nuevas generaciones no consideren que es algo normal, porque no es normal meterse un humo cancerígeno en los pulmones, no es normal que te tengas que comer un filete en una terraza respirando el humo del vecino, no es normal. Entonces, las leyes sensibilizan, educan. Ahora mismo hay una generación que no concibe que se pudiese fumar en una discoteca, que se pudiese fumar dentro de un restaurante, que se pudiese fumar en un avión, porque no lo han vivido. Entonces estas leyes, que además en cuanto que se ponen en vigor, en cuanto que entran en vigor, tienen un apoyo muy superior que el que tienen previamente. Si ya el apoyo es grande de por sí, aumenta, porque entonces nos damos cuenta realmente de los grandes beneficios que nos suponen. Y ahora mismo, pues efectivamente, cuando hablamos de los trabajadores, hay algunos que sí son conscientes del riesgo que corren. Ahora mismo, mira, acabo de recibir un correo electrónico de una persona que nos escribe de: soy ama de casa porque antes era trabajadora de hostelería y no podía con tener que recoger los ceniceros llenos de colillas y decidí dejarlo. Hay otras personas que no lo pueden dejar. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de José Mari. Este es una persona que trabajaba en una zona de restauración, pero en el mundo del juego, en salas de juego. Una persona que era muy sana, no fumaba, era deportista. José Mari se murió de un cáncer de pulmón meses antes de que la entrase en vigor la ley de prevención, la ley que prohibía fumar en espacios interiores de hostelería. Como José Mari hay muchos.
Ya. Muchísimas personas que se preguntan qué hago yo con un cáncer de pulmón si no me he acercado a un cigarro jamás. Nunca he fumado, pero me he desarrollado laboralmente o familiarmente, cuidado, o familiarmente en un ambiente de tabaco. Raquel, otra pregunta que creo que es bastante interesante, más que nada, no sé de qué crees que podría depender el éxito o el fracaso de la modificación de la ley del tabaco que se tramita en estos momentos. ¿Qué puede hacer que sea un fracaso o sea un éxito?
Bueno, yo creo que lo importante son dos cosas. Una, que vayamos a una ley de máximos, uh-huh, es decir, donde prevalezca el derecho del no fumador, el derecho a respirar un aire no contaminado y su libertad a hacerlo, porque cuando hablamos de esta ley siempre se echan al cuello hablando de que se coarta la libertad del fumador. ¿Y qué pasa con la libertad del no fumador? De aquel que no quiere ser agredido por ese humo cancerígeno. Por eso aquí hay una línea, una ley de máximos, donde se amplíen los espacios al aire libre lo máximo posible. Como decía la Comisión Europea, terrazas de hostelería muy importantes, un lugar muy desnormalizador. Piscinas, no solo las públicas, también las colectivas, las de uso comunitario, como organizaciones, hoteles, etcétera. Las playas, todos los recintos deportivos al aire libre, los espectáculos al aire libre. ahora que venimos de un verano donde seguro que todos hemos ido a conciertos en las fiestas patronales de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, uh-huh. y estás disfrutando de un concierto y estás rodeado de gente que está fumando, vapeando, y realmente eso te puede realmente estropear la gran experiencia que es disfrutar de ese ocio y de cultura al aire libre. Luego también, pues, las playas también por un tema medioambiental, los espacios naturales, sitios donde haya grandes aglomeraciones. Y una vez que vayamos a esa ley de máximos, tiene que haber un consenso político.
Madre mía, ¿cómo está el panorama? Yo no sé si tenemos que ir un poco más allá, nos tenemos que mojar, Raquel. ¿Cuál crees tú que habría que hacer, ¿no? ¿Qué crees tú que habría que hacer para lograr la primera generación libre de tabaco en 2040? Que, ojo, está marcando ya el Plan Europeo contra el Cáncer. ¿Ay, qué crees que podríamos poner en marcha ya?
Bueno, evidentemente hace falta medidas contundentes. No se puede llegar a una Europa sin tabaco, a una generación sin tabaco y sin humo, sin estas medidas contundentes. Algo muy importante en este momento es la equiparación legal de estas nuevas formas de consumo con el tabaco tradicional. La industria del tabaco ha encontrado un agujero en todas las leyes a nivel nacional, la española no es una excepción, por donde conseguir nuevos fumadores, nuevos consumidores de tabaco y nicotina, que son las nuevas formas de consumo. Nuevas formas de consumo, como son el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos, mal llamado vapers, este es un término introducido por la industria tabaquera precisamente para un poco separarlo de la palabra cigarrillo, que tiene una connotación negativa, sí. Y para que creamos que lo que expulsamos es un vapor inocuo de agua, cuando no es así, son aerosoles que tienen sustancias peligrosas y dañinas, entre ellas metales pesados, nicotina. Bueno, pues ha encontrado en estos productos que nos quiere vender y nos ha intentado vender a bombo y platillo siempre que ha tenido la ocasión, como unos productos de riesgo reducido, pero bueno, hace falta muy poco para ser menos dañino que el tabaco. Esto, uh-huh. como dice el gran doctor Rodrigo Córdoba, es entre tirarse un piso 20 y tirarse un piso 15. Te vas a matar igual.
Raquel, ¿por qué se llega a fumar? O sea, ¿qué es lo que sucede en una persona cuando toma la decisión de fumar? El primer paso, ¿qué recibe una persona cuando fuma? ¿Lo habéis estudiado eso?
Mira, te voy a decir los motivos por los que comienza. Detrás del tabaquismo, el tabaquismo es una pandemia creada artificialmente por una industria, la industria del tabaco. La industria del tabaco lleva décadas manipulando a la ciudadanía para que consuma sus productos. Se lo tiene muy estudiado en los años 50. Salía, pues, las grandes estrellas de cine y médicos incluso, pues, anunciando cigarrillos. Luego fue el hombre Marlboro en los años 70. Uh-huh. Y ahora tenemos a influencers de todo tipo vendiendo humo también en las redes sociales, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, bolsas de nicotina. Estos son la nueva cartera de productos de tabaco que la industria está introduciendo y para los cuales además ahora mismo no hay restricciones, especialmente en las redes sociales, que es donde nuestros jóvenes se mueven, para publicitarlos. Entonces, ¿por qué empieza la gente a fumar? Bueno, pues porque realmente su influencer de turno le está vendiendo lo guay que es, sobre todo el cigarrillo electrónico, que además ahora ni siquiera sabe a tabaco, sabe a fresa, maracuyá.
Pues espérate, Raquel, porque recibo un mensaje de una ponedora, de un oyente de este programa, y dice: Pulpo, qué interesante lo que estás hablando con esta mujer. Quiero compartir contigo que mi hija, Irene, dice: desde hace unos meses se ha puesto de moda el consumo entre los jóvenes del conocido como snus blanco. Estos son bolsitas que tienen nicotina sintética, que se colocan en las encías y se absorbe por vía sanguínea. A mí esto me suena un poco fuerte. ¿Esto de qué va, Raquel? No conocía nada de esto.
Bueno, pues esto es un producto que es primo hermano del snus marrón tradicional, que solo se vende en Suecia porque está prohibido su venta en toda la Unión Europea, porque está prohibida en toda la Unión Europea. Primero porque se sabe lo perjudicial que es para la salud, y además era un producto que en su día, como no era la población a nivel europeo realmente no lo había empezado a consumir, no había creado esa adicción y era fácil de regular, era fácil de prohibir su venta. ¿Qué pasa? Que ahora llega la industria tabaquera y dice, yo necesito enganchar a nueva gente al consumo de tabaco y de nicotina porque tengo que seguir ganando dinero. Entonces voy a sacar el mismo producto, pero sorteando la ley. Y en vez de tener tabaco, lo que tiene es nicotina, nicotina sintética, que las leyes a nivel europeo y a nivel nacional todavía no me lo prohíben. Pues vamos a crear una nueva generación de adictos. Estas bolsas de nicotina, además, cuando se ponen en la encía, la cantidad de nicotina en sangre que absorbe es del 50%, cuando en las de tabaco es de un tercio. Pero es que además la concentración de nicotina que tienen es mucho mayor que las del snus marrón, que están prohibidas, que tenía un máximo de un 8% y ahora las estamos viendo de hasta un 50%. O sea, el chute de nicotina que te metes puede ser casi como fumarte un paquete de cigarrillos así del tirón.
Nos estamos quedando sin tiempo, Raquel, pero hay una acción, ¿no? Que hablando de los jóvenes, desde No Fumadores habéis propuesto que se prohíba la venta de tabaco a los nacidos a partir del año 9. ¿Cómo va eso? ¿Eso sigue en marcha? ¿Qué solución nos aporta?
Bueno, es algo que evidentemente no hemos propuesto, intentamos sacar una iniciativa ciudadana europea a nivel europeo, es muy complicado realmente recoger 1 millón de firmas en un año, sobre todo si no hay un apoyo económico para llegar a la ciudadanía, pero sí es una idea que está empezando a tener efecto en muchos lugares, nosotros al Ministerio se lo hemos trasladado, y ya vemos países como Inglaterra que lo quiere llevar a cabo. Esto es la mejor manera, entendemos, de terminar con el tabaquismo, porque realmente las personas que fuman son víctimas de una industria. No tienen, o sea, poco se puede hablar de libertad cuando es adicto a una sustancia. Entonces, incluso dentro de esas personas, nosotros hace unos años hicimos una encuesta a más de 5.000 personas, que le hacemos una misma pregunta: ¿a qué edad quieres que tus hijos empiecen a fumar? Bueno, pues el 97,5% de ellas nos dijeron que nunca. A pesar de que había fumadores, de hecho, en porcentaje superior a la media española en ese momento. Entonces, entendemos que es las personas que estamos a favor de que existan medidas contundentes que eviten que las nuevas generaciones se enganchen a esta droga, por muy legal que sea. Claro. Entonces, lo que hay que terminar es con la venta de un producto que causa adicción y muerte. ¿Cómo se hace? Pues de forma paulativa, ¿no? Porque realmente es totalmente irreal decir, vamos a prohibirlo de la noche a la mañana. Porque si lo hacemos, pasaría como la ley seca en Estados Unidos. Lo que hay que hacer es que cada vez sea más restringir más su venta y que sea paulatino. Es decir, las personas que sean adictas a ella no lo van a demandar.
Claro.
Y si no lo pueden comprar, no podrán.
Y también que se activen ayudas, ¿no? A la gente que quiere dejar de fumar y que no puede, y habrá que ayudar a esas personas, ¿no? Porque se tiene que pasar mal, ¿no? Me imagino que el fumador que quiere... Yo nunca he fumado, pero se tiene que pasar mal, ¿eh? Ese fumador que dice, vale, si sé que esto es malísimo, si yo quiero salir de esto, pero no puedo, habrá que ayudarles, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, una de las medidas que se piden es que se universalice las ayudas para dejar de fumar dentro del Sistema Nacional de Salud Pública, porque ahora mismo, bueno, pues tienes que tener unas ciertas características, ser un gran fumador, pero no, esto debería estar al alcance de todas las personas que tomen la decisión de decir, yo quiero dejar de fumar.
Claro.
Pero no solo de forma, las ayudas no tienen que ser solo farmacológicas, sino también conductuales. Es muy importante tener el apoyo de un grupo, el apoyo psicológico, el apoyo conductual para dejar de fumar. Porque una vez pasado el mono físico, entra la parte del hábito. Porque esto es una adicción y es un hábito, son las dos cosas.
De verdad, Raquel, qué interesante lo que nos has contado aquí en Poniendo las Calles. ojalá algún día nos podamos dar un abrazo y seguir un poco, pues, aconsejando, contando a los fumadores, para que también estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Ayudar a esa gente para que deje de fumar, que todos sabemos que es muy malo, pero desde No Fumadores estáis haciendo las cosas muy bien para que la gente, pues, abandone el hábito y abandone, pues, este mal hábito, efectivamente, de fumar. Gracias por venirte aquí a poner las calles y a ilustrar un poco con esto que desde la Unión Europea también nos están avisando.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y a todo el equipo. Ha sido un placer. Cuando queráis, nos damos ese abrazo.
Muchísimas gracias. Raquel Fernández Mejina, presidenta de la ONG No Fumadores. Gracias por...